Empezamos, ya llegarán, antes saldremos, ¿no? Como decía aquel. Bien, pues vamos a intentar, si lo conseguimos, bueno, pues presentar en una sola sesión, bueno, pues rasgos de la monarquía romana y rasgos de la república inicial romana, ¿no? Bueno, son dos periodos, obviamente, desde el punto de vista político, diferentes, pero que, en cierta medida, configuran ambos, el primero entre 753 y el 509, el segundo entre el 509 y el 218, los que van a ser los grandes problemas políticos y, sobre todo, sociales, bueno, pues de la llamada Roma primitiva, ¿no? Y podríamos incluso decir, si queremos dar un aire geográfico al concepto, de la Roma itálica, ¿no? En realidad, bueno, pues la acción política de Roma en la monarquía y en la república inicial está muy vinculada a lo que pasa en la península itálica, a lo que pasa en la relación de Roma con Etruria y con el Lacio, y a la vertebración, al ensayo de la primera vertebración territorial de Roma en el contexto itálico. Precisamente se pone la bisagra, ¿no?, en el 218 para arrancar la República Imperial, porque parece que ese momento dibuja una Roma con capacidad ya de relacionarse con el exterior, aunque es verdad que bueno, ya había habido una relación con el exterior por vía de los tratados con Cartago, que, como dijimos, bueno, pues muy probablemente el primero de ellos se firmó en el 509 y realmente sea ese, o acaso sea ese, el verdadero acontecimiento que explica la bisagra entre monarquía y república, ¿no? Teniendo eso en cuenta, dos regímenes políticos diferentes, pero muy vinculados al papel itálico de Roma y en directa relación con las primeras experiencias de conflicto social y de vertebración territorial inicial en Roma, los dos periodos, siendo distintos, tienen elementos en común, al margen de los que he dicho, ¿no? Si queremos ver esos elementos en común desde la óptica de lo que ya conocéis por la historia de Grecia, se podría decir que la monarquía romana, hemos empezado hoy un poco antes porque hemos salido tan antes de la anterior, y bueno, pero llevamos dos minutos. La monarquía romana y la república inicial se identifican con las sociedades arcaicas y con la estasis que hemos caracterizado como típica del arcaísmo griego. Decíamos que en el arcaísmo griego, inicialmente, todas las ciudades-estado arrancan con una basileia, con una realeza. Roma también se funda con una realeza. Tienen problemas de carácter gentilicio inicialmente. Roma también tiene problemas de carácter gentilicio desde el sinecismo que da lugar a la fundación de Roma por parte de Rómulo. Decíamos que en el arcaísmo había problemas fronterizos. Roma tiene también problemas fronterizos muy acusados con el ámbito etrusco en la monarquía, más relacionados con el ámbito latino y noritálico en general en la república inicial. Y decíamos también que en la estasis del arcaísmo griego se evidenciaba un proceso bastante notable de transformación legislativa, ¿no?, de creación de las instituciones que mejor pudieran definir, bueno, pues la complejidad social y política de los nuevos estados. Bueno, pues Roma, quizá en este caso más en la República inicial, pero también la monarquía conoce un periodo clave en la organización social de la Roma primitiva, que es la reforma de Servio Tulio. Bueno, pues evidencia un proceso claramente legislativo. Tanto es así que la República Inicial es a veces, bueno, el profesor Roldán utilizado esta expresión llamada a veces la República Constituyente, ¿no? Porque es el momento en el que el cuadro de magistraturas clásicas del ordenamiento constitucional romano, que luego se difunden por provincias, se delegan en provincias, surge precisamente en el periodo republicano. Y por último, dijimos también que en la estasis del arcaísmo griego se caracterizaba por determinados episodios en los que el efecto llamada, la atracción de determinadas ciudades-estado, acordaos, por ejemplo, de las reformas de Clístenes, bueno, pues se configuraban o generaban un problema, por así decirlo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, porque las sociedades se hacían mucho más complejas y había que gestionar esa complejidad. Bueno, pues quizá el régimen de clases censitarias de Servio Tulio, la primera gran reforma de la llamada Roma Serviana, que sería un poco equivalente en espíritu a la reforma de Solón, y el conflicto patricio-plebeyo con sus distintos episodios, desde la seditio en el Aventino en el 494 hasta la ley de las 12 tablas en el 449 o la Lex Hortensia en el 287, bueno, pues evidencia una Roma que va haciendo esfuerzos para, bueno, pues que su cuerpo social sea acorde a su cuerpo político. Por tanto, es un periodo, tanto el de la monarquía como el de la república, marcado por influencias externas. En la monarquía, de hecho, hay un periodo latino-sabino y hay un periodo de reyes etruscos. En la república inicial hay un periodo de predominio itálico y una actividad militar bastante notable contra los galos, contra los latinos, contra los samnitas y contra la Magna Grecia. Y es un periodo también, bueno, pues de formación de los elementos característicos del ordenamiento político romano, ¿no? De hecho, por darle un poco de unidad y no explicar para que nos dé tiempo, ¿no?, todos los reyes y todo lo que hicieron y tal y cual, prácticamente se puede decir que el orden constitucional de Roma, con el que arranca la Roma monárquica, tal como la conocemos por las fuentes, prácticamente no difieren mucho del orden constitucional republicano, solo que la figura del monarca será dividida en sus atribuciones entre los cónsules, que asumirán sobre todo el poder ejecutivo y representativo, y entre algunos colegios religiosos, sobre todo augures, pontífices y salios, pero especialmente los pontífices, que asumirán, bueno, pues las tareas un poco de los sacra, ¿no?, de la adivinación religiosa y de la liturgia, que habíamos visto que estaban muy unidas a las realezas antiguas, bueno, prácticamente desde los basileis homéricos o micénicos que estudiábamos y de los reyes, bueno, pues de las primeras constituciones políticas griegas. ¿Por qué? Porque en época monárquica sabemos que Roma se gobierna con un rey, que es un rey electivo, cuya responsabilidad fundamental incide o afecta a dos campos, lo que los romanos llaman los auspicia, es decir, bueno, pues la interpretación literalmente de las aves, spicere significa ver y avis, pues aves, ¿no? Bueno, pues ver los auspicios significa interpretar las señales del cielo, que son una manifestación, por tanto, oracular de la divinidad, y el rey concentra también el imperium, un concepto clave en los magistrados republicanos de rango consular y luego en los magistrados provinciales a partir de la República Imperial de rango consular. El magistrado cum imperio, como lo era el rey en la época monárquica, es aquel que tiene capacidad para dictar justicia, para una jurisdictio, una emisión de derecho, traduciríamos, que implique una pena capital, ¿no? Que implique, bueno, pues quitar la vida como pena por el delito cometido por parte de alguien. Eso en el mundo monárquico es responsabilidad exclusiva de los reyes, en el mundo republicano de los cónsules y de los administradores de justicia, los pretores, que luego serán los que se popularizan en provincias, ¿no? Porque ejercen la delegación proconsular, luego a partir del principado la delegación imperial, si es una provincia imperial, y son los que por delegación de los cónsules o del emperador asumen los poderes judiciales. Junto al rey, que tiene por tanto ámbito religioso y ámbito ejecutivo barra judicial, podríamos decir, hay, como veíamos que pasaba, por ejemplo, en Esparta y también en las sociedades homéricas, un senado, un órgano, digamos, de la experiencia que, bueno, pues se encarga de asesorar a la realeza y que está formado por esos miembros de las grandes familias. Fijaros que ya ahí surge el concepto del patriciado, que luego va a tener un gran protagonismo en la época de la República inicial, en todos esos bueno, pues episodios constantes de usurpaciones y de transformaciones políticas, ¿no? Que se van a vivir en ese periodo del conflicto patricio-plebeyo, que es el típico conflicto, la típica estasis, como la explicábamos en las reformas, antes de las reformas de Solón o en la reacción clisténica, ¿no? Típica estasis de una sociedad arcaica, ¿no? Por eso monarquía y república inicial son formas de arcaísmo, en realidad, tienen esa peculiaridad, ¿no? Por debajo del Senado, desde época monárquica, aunque las fuentes no hablen mucho, pero sí lo sabemos también por la arqueología, me refiero a las fuentes escritas, están ya presentes los órganos de representación de lo que habíamos llamado el demos en Grecia y que aquí llamaremos la plebs o el populus, ¿no? Es decir, los órganos de representación del pueblo, fundamentalmente dos. Las curias, las coviria, reuniones de hombres, ciudadanos normalmente, y los comicios, ¿no? Que los comitia, de hecho, bueno, pues en los foros monárquicos, pues bueno, está siempre presente la regia, el área de la curia y el área para los espacios comiciales, que luego pasan a las plazas forenses, digamos, tradicionales a partir de al menos el foro de César, ¿no? Esos comicios son reuniones de miembros del pueblo, pero no espontáneas como podrían ser las curias, sino articuladas con fines determinados, ¿no? La legislación, el pueblo puede opinar sobre leyes que propone, cuya rogatio, ¿no? Cuya propuesta presenta el Senado, un sistema, por tanto, también proboleumáutico, como decíamos que era, por ejemplo, la relación bule-eclesía, consejo-asamblea en Atenas, unos comicios que pueden tener también un carácter, este lo irán perdiendo a medida que avance la historia de Roma militar, los comicios centuriados para articular el reclutamiento y, por último, los comicios electorales en los que se vota por tribus, ¿no? Y se emite el voto pues para elegir a determinados magistrados, sobre todo, insisto, cuando el aparato de magistrados se configure a partir de la amortización de la monarquía. El sistema electoral romano, desde las leyes de Servio Tulio hasta prácticamente las leyes municipales flavias hispano-romanas, es sorprendentemente, bueno, habría que decirlo al revés, ¿no? El sistema electoral nuestro es sorprendentemente parecido en todo, en quién debe tutelar el voto, en cómo se organizan los distritos, las mesas, bueno, pues al sistema electoral que seguimos, al menos desde un punto de vista externo, utilizando, ¿no? Lógicamente, decimos que los dos periodos son periodos arcaicos, marcados por ese carácter de la estasis, pero lo cierto es que la monarquía sería un periodo claramente aristocrático, básicamente quien legisla y gobierna es el rey y el senado, y la república sería un periodo, acordados de los legisladores, de los nomoceta y de los que hablábamos como un elemento típico del arcaísmo, aunque este sería un arcaísmo un poco tardío, ¿no? Pero bueno, siglo VI al siglo III, tres siglos, ¿no? En los que Roma desarrolla toda una actividad legislativa orientada a abrir las instituciones ya no solo al pueblo, sino a individuos que forman parte del pueblo, pero que son individuos que se han enriquecido en el proceso de crecimiento de esa ciudad, que bueno, pues fue progresivamente ejerciendo ese tradicional efecto llamada de las ciudades-estado nacientes del mundo antiguo, ¿no? Me refiero a toda la evolución legislativa que va desde las leyes de las 12 tablas a las leyes Licinio-Sextias, la ley Hortensia, la Augunia, la Valeria, bueno, todas las leyes que más o menos van, bueno, pues concediendo algo de participación política a ese sector tan heterogéneo, bueno, pues que conocemos con el nombre de los plebeyos, ¿no? Los miembros de la plebe, que bueno, pues también en muchas de las circunstancias que les amenazaban, la esclavitud por deudas, el llamado nexum en época romana, pues nos recuerdan a muchas de las medidas contra las que Solón, con aquella seisagteia, tuvo que hacer frente, pues bueno, para establecer, por así decirlo, el orden social. Teniendo en cuenta eso, de la monarquía, vamos a destacar algunos elementos que me parecen esenciales desde, insisto, una perspectiva de la monarquía y de la república inicial como arcaísmo, ¿no? Y de la república otros que también desde esa óptica me parecen representativos. Quizá, no lo he dicho, aunque estaba implícito en toda la cuestión fronteriza, ¿no? Ambos periodos, y de hecho este es uno de los grandes problemas de la Roma incluso imperialista, ¿no? De la República Imperial y de la República Tardía, ambos periodos están caracterizados porque Roma descansa sobre una economía agrícola, que bueno, Roma, pues bueno, obviamente ofrece muchas otras oportunidades económicas y en parte la heterogeneidad de los plebeyos viene de ahí, no son todos propietarios, de hecho la mayoría son pequeños y medianos o muy pequeños propietarios y son más bien comerciantes, artesanos, ¿no? Pero al margen de que hubiera una cierta actividad comercial, la economía es fundamentalmente agrícola, pero la defensa de la ciudad se sigue articulando a partir de un régimen oplítico. Y eso es lo que hace que el ejército tenga tanta fuerza desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, pues el sistema serviano, la reforma de Servio Tulio incide sobre el ejército, la revuelta del Aventino, que es en definitiva una revuelta de hoplitas, ¿no? Incide también en el elemento militar, el ejército tiene que estar presente en la República Inicial en todos los conflictos con samnitas, galos, etruscos y latinos, y bueno, por un tiempo ese sistema militar o político está bien, pero a partir de que la guerra se traslada fuera de Italia y llega pues a la península ibérica, a la Galia, a los distintos territorios y provincias que Roma va incorporando, pues bueno, se hace evidente que Roma necesita una reforma, como vimos, del sistema de reclutamiento. Bien, teniendo en cuenta esos elementos, la monarquía y la república inicial las conocemos fundamentalmente por fuentes bastante tardías en el tiempo. Si hablamos de fuentes literarias, básicamente nuestra principal fuente para ambos periodos es Tito Livio, ¿no? El gran historiador de época augustea, escribe a las órdenes de Augusto con unos ideales, bueno, pues muy propios del régimen ilustrado, podríamos decir, que abre el Principado Romano. Consultó evidentemente la historiografía, pues Enio, Nevio, los primeros analistas romanos y los archivos del Tabularium del Senado y los anales Maximi, donde se llevaba contabilidad o registro, mejor dicho, de los acontecimientos, pero describe una monarquía al servicio de la ideología augustea, una monarquía que quiere hacer a Roma grande desde su fundación, ¿no? Y como si en el 753, cuando Rómulo mata a Remo y traza el pomerium de la ciudad con el buey y la novilla, en un ritual que luego se exportará, de origen probablemente etrusco también, se exportará a las fundaciones coloniales por todo el Mediterráneo, bueno, pues hubiera nacido ya como una ciudad con capacidad de aglutinar mucha población y con un desarrollo urbanístico y un palacio y la regia, ¿no? Y un foro y tal y cual, bueno, pues con unos intereses marcadamente encomiásticos, ¿no? Es decir, tratar de engrandecer el pasado a partir del presente, ¿no? Queremos que Roma sea la dueña del Mediterráneo, pues vamos a darle un origen que desde su ancestro más antiguo, la Eneida de Virgilio entra también en esa ideología, Eneas, que entronca con Rómulo y Remo a partir, como sabéis, de los reyes de la dinastía de Alba Longa, una ciudad del ámbito etrusco, y bueno, pues el episodio de la loba, bueno, todos conocéis la leyenda, ¿no? Bueno, pues pretende colocar a Roma como una ciudad perfecta desde el origen, ¿no? Y entonces esa tradición, que se suele llamar tradición analística, ha sintetizado el periodo comprendido entre el 753 y el 509 en siete reyes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, efectivamente, que, bueno, pues no está claro si son esos siete, si hay que meter alguno entre medio, pero bueno, que en principio básicamente lo que hacen es dar a cada uno de ellos responsabilidad en uno de los problemas típicos, seguimos con lo del arcaísmo, ¿no?, de una ciudad-estado primitiva en la antigüedad. Rómulo, ¿por qué lo recordamos? Porque funda la ciudad y mata a Remo. Ilustra la idea del oikistes, del fundador, y la idea de la lucha gentilicia. No me pongo de acuerdo con mi hermano, lo mato y fundo una nueva ciudad. Numa Pompilio, según dice Livio y luego todos los epitomistas de Livio que abundan durante el siglo IV, porque bueno, para leerse a Livio pues hace falta mucho tiempo porque son décadas y décadas de libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el siglo IV hay varios autores, Eutropio, sobre todo, que hacen un breviario de Livio y bueno, pues a veces intercalan determinadas noticias, pero bueno, a Numa Pompilio sobre todo lo que se le atribuye es toda la cuestión religiosa, pues fija la tríada capitolina, fija el calendario, los días fastos y los días nefastos, por tanto, un calendario de base religiosa. Tulo Hostilio es el encargado de la guerra contra la ciudad de Alba, otro fenómeno característico del sinecismo, la guerra fronteriza. Anco Marcio, las fuentes le describen como el fundador de la primera colonia de Roma en el exterior, la colonia Ostiensium, la actual Ostia, unos 20 kilómetros al oeste de Roma, hoy separado del mar, pero bueno, en aquella época una ciudad, una próspera colonia costera, de la que ya hablamos, creo, hace algunos días, ¿no? Y las fuentes recuerdan de él otro elemento que vimos que era característico del arcaísmo de las ciudades griegas, la primitiva urbanización. En esto, de hecho, la arqueología ha venido a dar razón a esa noticia de Livio y a contradecir un poco la idea de que Roma, cuando se funda, es ya esa Roma cuadrata con un pomerium perfectamente delimitado y con la cloaca máxima construida y tal y cual. Bueno, parece que esas infraestructuras no se articulan hasta más o menos el 600, 590 antes de Cristo, en época de Anco Marcio. A Tarquinio Frisco, Tarquinio el Antiguo, se le atribuye en las fuentes la guerra contra el Lacio y contra los Sabinos, por el episodio célebre, ¿no? De nuevo, otro episodio claramente fronterizo. A Servio Tulio, la reforma serbiana, que ahora explicaré en qué consiste porque tiene gran trascendencia para el entendimiento de los bloques antagónicos de la República inicial, y a Tarquinio el Soberbio, el monarca que es expulsado en el 509, ¿no? En la pues porque intenta violar a la joven Lucrecia, una joven patricia de la aristocracia, ¿no? Bueno, pues se pone el punto final a ese periodo monárquico. Pero Livio en ningún momento dice, por ejemplo, que entre el 616 y el 509 los últimos monarcas, y con seguridad dos de ellos, Tarquinio Prisco y Tarquinio el Soberbio, son reyes etruscos, es decir, se silencia por parte de Roma, que en estos conflictos fronterizos típicos de la monarquía, típicos del arcaísmo, en cuya clave estamos estudiando la monarquía y la república romana, la república inicial, bueno, pues también Roma fue sometida a pueblos del exterior, la imagen, por pueblos del exterior, perdón, la imagen de Livio y de Virgilio, que es muy de Popeya, es todo lo contrario, ¿no? Roma se ha asentado con un oráculo, incluso si leéis en la Eneida, ¿no? El sueño de Eneas, ¿no? Bueno, pues que le ha dicho que en ese lugar, junto al Tíber, pues va a haber un pueblo que va a hacer la paz con los que se le rindan y va a hacer la guerra contra los soberbios. Bueno, es toda una clase, ¿no? De la ideología augustea, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues bueno, esto es una urbs como otra cualquiera, una polis, con todos los problemas territoriales de vertebración, de sostenibilidad, de reclutamiento, de diversidad etnográfica, gentilicios, de abastecimiento típicos de una ciudad-estado naciente, ¿no? Quizá en todo ese periodo, aunque obviamente el caso de Tarquinio el Soberbio es muy sugerente porque tiene un cierto sesgo historiográfico, es decir, al final se está silenciando por parte de la historiografía, digamos, oficial, ese episodio de dominio etrusco de Roma. Quizá el episodio, que si queremos ver la monarquía en la República inicial, en clave arcaica, más interesa sea el de la reforma de Servio Tulio, más o menos hacia el 560 a.C., y que, bueno, pues reproduce en el espíritu la esencia de la reforma que había desarrollado Solón. Básicamente el objetivo es el mismo, ¿no? Roma ha crecido notablemente, hay familias distintas, las llamadas gentes mayores y las llamadas gentes menores, bueno, pues gentes con más riqueza y más antigüedad. Y ahí está un poco ya la base, ¿no? De la separación patricio-plebeya, ¿no? Y familias, bueno, pues más advenedizas, de menor riqueza, pero con cierto peso económico, aunque frenado progresivamente por esas gentes mayores. Y el distrito, o sea, el territorio de Roma se ha hecho bastante complejo y es necesario, pues bueno, dividirlo para su participación en esos núcleos comiciales de representación del pueblo en tribus, y también, dado que la población ciudadana de Roma sirve a ese ejército oplítico, el ejército de los llamados axidui, es necesario establecer, de la misma manera que se crean tribus para el régimen electoral, las famosas tribus rústicas 16 y tribus urbanas 4, se crean ahora clases censitarias, 5 clases censitarias, clases en latín con 2 S, pero bueno, en realidad, si decís clases en castellano, da lo mismo, ¿no? Que a partir de las cuales se articula el reclutamiento. Bueno, es prácticamente muy parecido al sistema de los centiagos y medimno, el hipeis, etcétera, que estudiábamos, aunque más complejo cuantitativamente, que estudiábamos para Solón, ¿no? El límite se pone en las rentas, la primera clase tiene más de 10.000 sextercios, la segunda más de 75.000 sextercios, perdón, ases, la tercera más de 50.000 ases, la cuarta 25.000 y la quinta 11.000, y a partir de ahí la posición del soldado en el ejército el disponer o no de armamento y panoplia propia o de armamento entregado por el Estado, los de las clases censitarias superiores se costean su propia panoplia, los de las inferiores no, y exige una inversión por parte estatal, articula una relación de la sociedad con el ejército y con la defensa de la ciudad, que también nos suena mucho a las reivindicaciones que vimos en su momento cuando hablábamos de la reforma oplita. Lógicamente, esas clases censitarias de la Constitución serbiana son clases censitarias exclusivamente cívicas, exclusivamente de ciudadanos. Precisamente una de las grandes reformas que se hará en Roma a partir de la década de los 90, del siglo I a.C., aunque ya en el 133 lo solicitan los Graco, es la apertura del ejército a los infraclasen, es decir, a los que no están en ninguna de las cinco clases censitarias de Servio Tulio, porque ni tienen certificado de propiedad ni son ciudadanos, pero son mano de obra que interesa reclutar para convertir el ejército en un medio no más o menos simbólico, ¿no?, de ciudadanos guerreros que defienden su ciudad, ¿no?, sino en un medio más bien de concesión de la ciudadanía, ¿no? Tú, el ejército se convierte en una forma de vida, sirves allí, cuando terminas, pues recibes tu diploma militar de ciudadanía y te asientas en un territorio con un lote de tierra para dedicarte o bien a la vida cívica, en tanto que ya eres ciudadano romano, en provincias, por ejemplo, o bien a la agricultura, o bien a las dos cosas, ¿no?, que probablemente fue la dedicación de gran parte de los miembros de las oligarquías locales en Occidente. En el 509 se produce la expulsión del último monarca, que además es el último monarca etrusco. Bueno, la huella etrusca, hay que tener en cuenta que en la constatación de el carácter etrusco de estos monarcas, bueno, pues ha tenido mucho que ver todos los estudios de etruscología que en el comienzos del 20 se llevaron a cabo en Italia, ¿no?, en los que sucesivamente, pues en el análisis de las primeras inscripciones del latín arcaico griego, romano, pues yo que sé, el lapis niger, por ejemplo, y otras, bueno, pues se fueron percibiendo tanto instituciones como instituciones políticas, como elementos simbólicos, el augurado, los propios rituales de fundación, la actividad urbanística, la importancia de las necrópolis y de los rituales de los funerano. Bueno, pues todo eso fue evidenciando que Roma no solo había recibido del mundo etrusco una influencia vecinal, ¿no?, sino que realmente había formado parte de la órbita etrusca y, de hecho, bueno, pues en las guerras del ámbito itálico, de la República inicial, Roma tendrá que volver a enfrentarse a los etruscos, a los que vence definitivamente en 396 con la toma de la ciudad de Veyes. Con la expulsión del último de los monarcas, aunque bueno, eso se explica, ya lo vimos que quizá la fecha del 509 es una fecha así como muy simbólica, pero que quizá lo que hay detrás es también el primer tratado entre Roma y Cartago, se abre ese periodo que llamamos la República Inicial, en el que desde el punto de vista político el único cambio es que las funciones desempeñadas anteriormente por el rey quedan ahora en manos de dos cónsules, dos magistrados cum imperio, acompañados además de unos ornamenta exteriores, esos lictores, ¿no?, que precisamente veis aquí. Aquí aparecen dos lictores acompañando a los cónsules, ¿no?, que llevan esas fasces, que es un símbolo de protección y de fuerza en el mundo romano, luego adoptados por el fascismo italiano, en concreto de ahí el nombre, ¿no?, y los pontífices, que parece que son el colegio que se queda con toda esa atribución de interpretación de los auspicia o de los sacra, todo lo que es la esfera religiosa, después de la amortización de la basileia, porque al final la monarquía romana es una basileia al tipo griego, como hemos visto, muy aristocrática. Y entonces se abre un periodo, el de la República Inicial, bueno, que quizás se puede caracterizar fundamentalmente por cuatro elementos, ¿no? Primero, los problemas fronterizos entre Roma con antiguos enemigos, básicamente los etruscos. De hecho, el periodo se abre con un conflicto con los etruscos y también con antiguos aliados, ¿no? Roma parece que formó parte de la Liga Latina y que ese Septimontium, esas siete colinas, podían tener algo que ver con la articulación de un culto en torno al Júpiter Latialis o al Júpiter Lacial, ¿no? El Júpiter Capitolino, que es uno de los primeros templos que se construyen en la Roma, yo creo que de finales de la monarquía o comienzos de la república, en torno al 500 antes de Cristo, ¿no? Bueno, pues también un enfrentamiento con los latinos, con una población de la que Roma había formado parte. En segundo lugar, el conflicto patricio-plebeyo, característico de la república inicial. En tercer lugar, la conquista del norte y del sur de Italia en las guerras contra los samnitas y la guerra también contra Pirro. Y, por último, cuarto elemento, aunque bueno, este lo podríamos un poco desdoblar quizá en dos, bueno, pues toda la reforma constitucional, ¿no? Bueno, pues el diseño de un aparato político, de un cuadro de magistraturas que luego repasaremos, y también todas las reformas constitucionales que las podemos estudiar vinculadas, las tenéis aquí resumidas, ¿no? Vinculadas al conflicto patricio-plebeyo, ¿no? Pues la ley de las 12 tablas, la ley Licinio Sextias, la Lex Hortensia, la Lex Ogulnia, la Lex Valeria, bueno, tenéis ahí un poco la cadena de leyes, pero que en realidad lo que ilustran es esa complejidad legislativa típica, como dijimos, de una sociedad arcaica y, bueno, pues junto con eso, la creación de un modelo de gestión que luego explicaremos, que es el cuadro de magistraturas, bueno, ahí lo tenéis y aquí ilustrado, ¿no?, que nos describe Polibio, también un autor, bueno, un poco separado, aunque no tanto de los acontecimientos, porque él escribe respecto de las guerras púnicas, ¿no? Y bueno, pues nos habla de que la grandeza de Roma en su expansión militar descansa precisamente en el adecuado equilibrio en todo este cuadro de magistraturas que, bueno, luego si nos da tiempo, explicamos en cierta medida. Primer problema, primera cuestión, la cuestión fronteriza. Luchas contra los etruscos y contra los latinos. Evidencian tensiones fronterizas, pero tienen como consecuencia algunos acontecimientos clave para la historia de Roma. Primero, el engrandecimiento de Roma, que se convierte ahora sí, a partir del 330 más o menos antes de Cristo, en la gran potencia central en la península itálica. En segundo lugar, la conversión de Roma, y este es un modelo que curiosamente luego en provincias las fundaciones coloniales, bueno, pues no se sabe si por azar, probablemente no, porque Roma es muy pragmática, van a reproducir la conversión de Roma en un eje vertebral de las comunicaciones para la explotación de recursos concéntricos a Roma, ¿no? Pues la vía Salaria para el comercio de la sal, la vía Flaminia para los recursos procedentes de las ciudades del norte, ¿no? La vía Apia hacia los territorios meridionales de Campania, que eran especialmente fértiles desde el punto de vista agrícola, ¿no? Bueno, pues esa idea de que todos los caminos llevan a Roma nace de este momento en el que Roma, al convertirse en una ciudad central en Italia con la colonia de Ostia que había fundado Anco Marcio, pues necesita también una vertebración por vía de la red viaria que se convierte en un vehículo de riquezas, de personas y obviamente de influencias, ¿no? Parece que en este momento Roma alcanza una superficie, solo la urbs, de 2.500 kilómetros cuadrados, ¿no? Y empiezan a instalarse Este es un elemento también importante de la República inicial, porque nos recuerda también a un elemento del arcaísmo que vimos en Grecia. Empiezan a instalarse en algunos de los territorios conquistados dos modelos de colonias, ¿no? Las colonias de ciudadanos romanos más antiguas, Ostia, Terracina, Antium, ¿no? Pero también las colonias latinas, que deben su nombre a los pactos con los latinos, ¿no? Y que permitían a poblaciones sometidas extranjeras a Roma, latinas, bueno, pues beneficiarse de algunos privilegios, no todos, de los que disfrutaban completamente los ciudadanos, ¿no? Romanos. La posibilidad, pues, de casarse con mujeres romanas, de ir a votar a las elecciones comiciales romanas y de comerciar con empresas o con societates, con empresas públicas gestionadas por ciudadanos romanos, ¿no? Las colonias latinas se convirtieron en un expediente administrativo de mucho éxito luego en provincias, de hecho en la península ibérica, en 172 a.C. se fundó la primera colonia latina extraitálica por una circunstancia parecida, ¿no? Poblaciones vencidas indígenas en clara simbiosis con el mundo romano y se hace necesario crear una comunidad que no puede ser una colonia de ciudadanos romanos porque no hay un componente de ciudadanos romanos suficientes, sino que es una especie de estatuto de interinidad a medio camino de la ciudadanía romana plena. Es la colonia de Carteia en la bahía de San Roque en Algeciras, en Cádiz, que bueno, pues también es un yacimiento arqueológico, además de histórico, por el acontecimiento colonial, pues bueno, también arqueológicamente muy interesante, ¿no? Segundo elemento clave de la República inicial, el conflicto entre los patricios y los plebeyos. Aquí en las diapositivas tenéis una definición más o menos básica de quiénes son los patricios, básicamente los hijos de los senadores, de los patres de Roma, ¿no? Bueno, pues que es un grupo gentilicio, muy aristocrático, con clientes, con una clientela muy visible, ¿no? Y que lógicamente en el momento de la eliminación de la monarquía, pues tratan de retener al máximo las prerrogativas tradicionales de esas familias que habían formado parte del sinecismo articulado, ¿no? O ejemplificado en la figura de Rómulo y que además recelan del protagonismo cada vez mayor que va teniendo un segundo grupo, bueno, pues de individuos artesanos, comerciantes, emigrantes, pequeños propietarios, incluso algunos ni siquiera propietarios, que trabajan las tierras de otro, pero que se ganan bien la vida, que son los plebeyos, ¿no? Que además nutren habitualmente la mayor parte del ejército, pero que se encuentran separados por el cierre del patriciado, como lo llamaron los historiadores italianos, ¿no? Se encuentran desplazados de cualquier reivindicación de tipo político. Entonces, bueno, en el año 494 a.C. se produce la primera revuelta plebeya y la constatación de cómo esos problemas sociales de la estasis, que hemos estudiado para Atenas, por ejemplo, podían llegar en ocasiones, en este caso de una manera física, incluso casi urbanística, a constituir un modelo de una dípolis, una ciudad doble, la ciudad de los patricios y nosotros los plebeyos que nos vamos al Aventino y allí constituimos un templo propio a unas divinidades diferentes a las divinidades de la tríada capitolina oficial, con un edil plebeyo, obviamente, que gestione el abastecimiento de esa ciudad, como había un edil patricio que hacía lo propio en Roma, y con una magistratura que, a la manera de los cónsules, pues nos represente, que es el tribunado de la plebe, ¿no? Bueno, pues eso abre, obviamente, un proceso de negociación política en el que los plebeyos piden, ya que están defendiendo a Roma en el ejército, más derechos políticos, el reconocimiento del tribunado de la plebe, e incluso que anualmente esa magistratura que hace cabeza en el ordenamiento político romano, que es el consulado, uno de los dos cónsules sea plebeyo, ¿no? En esa sucesión consular anual. Bueno, estas prerrogativas se aceptan y se desmienten en procesos de negociación que derivan en una serie de sediciones, ¿no? De revueltas, de las que la de Aventino es la primera, pero vuelve a haber otra en el 449, en el 432, en el 342. Es un fenómeno casi endémico que, bueno, en cierta medida recuerda, aunque no es exactamente lo mismo, a las revueltas de Hilotas, aunque aquellos sí que eran poblaciones sometidas, ¿no? En Esparta, que marcan un poco el ritmo del calendario sociopolítico de otra polis arcaica, ¿no? Toda esa reacción plebeya va estimulando, decíamos que era uno de los episodios clave, ¿no?, de la República inicial, va estimulando todo un aparato constituyente y legislativo que, bueno, va un poco a la medida de dos acontecimientos. Roma ha dejado de ser una monarquía y es necesario crear un régimen político y dar publicidad a la nueva normatividad legal propia de ese nuevo régimen político y también a la solución e incorporación de las reivindicaciones de los plebeyos. Ese itinerario se abre en el 449 con la ley de las 12 tablas que genera una comisión o redacta una comisión de decemviros, una comisión de senadores que la recibe de Delfos y que, bueno, ilustra también lo que decíamos antes, ¿no? El arcaísmo también era la actividad legislativa en Grecia y la actividad legislativa también en Grecia tenía un claro carácter oracular. Bueno, pues la ley de las 12 tablas también lo tiene y que en realidad probablemente funciona, porque no se entiende que Roma funcionara sin ley, ¿no? Desde la monarquía o desde el 509 al 449, también como una recopilación de elementos que distinguen un poco el derecho consuetudinario ancestral de la legislación jurídica positiva, digamos, de las normas jurídicas que habían sido objeto de jurisdicción consular o senatorial en los años iniciales de la monarquía. Bueno, no entramos en la cadena de leyes, ¿no?, que podéis seguir un poco a partir de estas diapositivas, sobre todo las leyes Licinio-Sextias, ¿no?, que avanzan bastante en la igualdad entre patricios y plebeyos y contra la esclavitud por deuda. Son todo, como veis, las Licinio-Sextias son del 367 a.C., son leyes eunómicas que buscan poner orden en una situación de estasis que casi no se puede ni pensar en una guerra dormida, como veíamos que a veces se traducía la estasis, sino en una guerra real con una Roma que se queda sin campesinos y sin soldados porque se le plantan periódicamente en el Aventino, en una de esas colinas de Roma, ¿no? Fruto de esa reforma, la República inicial se caracteriza por un cuadro, un modelo de gestión, un cuadro administrativo que, a juicio de Polibio, como decíamos antes, que es el que nos lo describe mejor, aunque, bueno, aquí ya luego entran todo tipo de fuentes, ¿no?, prosopográficas, epigráficas, etcétera, aunque, bueno, casi todas ya de época de la República tardía y del Principado de Augusto, ¿no?, que está dividido en magistraturas con el poder ejecutivo, senado con el poder legislativo, judicial y disciplinario, y asambleas o comicios con el poder electoral y con el poder deliberativo. Al frente de las magistraturas están los cónsules, que son los que representan al Estado hacia el exterior, pero luego hay toda una serie de magistraturas que aluden a cuestiones de representatividad, los tribunos de la plebe, de moralidad y de reclutamiento de los senadores, los censores, de actividad fiscal y económica, administrativa, diríamos, los cuestores, de actividad judicial, los pretores, y de actividad edilicia, pero no en el sentido, aunque también de las obras públicas, sino, bueno, lo que llamaríamos un alcalde, de hecho todavía seguimos utilizando ese sinónimo, el edil, ¿no? Los ediles, ¿no? Que se encargan más de la política de ordinaria administración cotidiana, ¿no? De Roma, ¿no? Todos los magistrados están reclutados entre ciudadanos romanos que no tengan antecedentes penales, la mayor parte de ellos entre patricios, aunque a partir de las leyes Licinio-Sextias se permite que uno de los cónsules sea plebeyo, y obviamente el tribunado de la plebe, desde que se reconoce, tiene validez como, bueno, pues tiene un origen obviamente plebeyo, ¿no? Porque representa al pueblo, y al exterior se presentan como magistraturas acompañadas de una serie de encargos, lo que los romanos llaman la potestas, de una auctoritas que tiene que ver con el rango también de la magistratura. Algunas de ellas, como cónsules y pretores, están provistas de imperium, tienen capacidad de dictar justicia hasta el grado de la pena capital, y al exterior se revisten de una serie de ornamenta, ¿no? Pues un determinado distintivo en la vestimenta o en la iconografía, el contar o no contar, como era el caso de los cónsules con lictores, el contar con una serie de subalternos o de secretarios, los llamados aparitores, que acompañaban, pues, por ejemplo, a los pretores o a los ediles o a los cuestores. Bueno, pues queda configurado en cierta medida ese modelo de magistrados, que exige además, normalmente siempre en los magistrados romanos solemos fijarnos en los elementos de marcación hacia el exterior, pero el magistrado romano tenía que pagar anualmente lo que los romanos llamaban la suma honoraria, que era una manera de demostrar al pueblo que en caso de emergencia, por ejemplo, el edil se podía esperar de él que auxiliara a la ciudad en caso de emergencia de abastecimiento de grano, pues que él tenía dinero suficiente para traerlo de donde hiciera falta. O sea, eran magistraturas electas, pero voluntarias. Quiero decir que solo en la época tardoantigua, digamos, tanto a nivel municipal como a nivel de Roma, se produce ese fenómeno de los fugitivos del Senado, de los fugitivos de la Curia, que son gente que ya no quiere desempeñar cargos de este tipo porque la situación económica no está, digamos, para alegrías como las de la socialización, digamos, de la suma honoraria. El Senado es un órgano que gestiona la política internacional y que se nutre de exmagistrados. Como el cuadro de magistrados se va haciendo complejo con el paso del tiempo, hay rangos dentro del Senado. No es lo mismo entrar al Senado después de haber sido cónsul que entrar al Senado después de haber sido edil, ¿no? En el rango se perciben cómo se sientan y también en la intervención. En estos órganos deliberativos y legislativos, como era el Senado, pues el primero que habla condiciona o lidera la corriente de opinión en un determinado sentido o en otro, y bueno, por eso la nota censoria que publica el censor, por la cual pues se produce la delectio, la incorporación al Senado cada año de nuevos miembros por las bajas de los que fallecieran o por el carácter saliente de los magistrados. Bueno, pues llegó en este momento en la República Nicena a tener 300 miembros, el Senado luego en época de Augusto se multiplica incluso. Bueno, pues la nota censoria va estableciendo también el rango de la pertenencia al Senado. Y por último, obviamente, el pueblo, ¿no? Las asambleas, ya explicábamos anteriormente, reunidas en curias, 30 curias, en centurias para ceremonias de reclutamiento y en tribus, esas 20 tribus, las 16 rústicas y las 4 urbanas, ¿no? Que habíamos citado anteriormente a propósito de la reforma de Servio Tulio, ¿no? Este aparato constitucional es del que Polibio, de hecho, bueno, pues viene a decir que, aunque aparentemente manda a la aristocracia, porque el propio Polibio se pregunta, bueno, pues si los magistrados son normalmente patricios y el Senado es de exmagistrados, ¿qué le queda al pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Polibio dice esa frase célebre de que el pueblo es el que da y quita honores, ¿no? Porque al final en los comicios, que en muchas ocasiones, y eso se verá notablemente durante la República Tardía, es manipulado por la opinión pública y por el humor de la aristocracia, bueno, pues efectivamente podía, como vimos que pasaba en las instituciones de control de la Atenas clásica, podía realmente acabar con la carrera de alguien o no reeditarla de alguna manera. Bueno, terminamos aquí con un pequeño apunte. El periodo de la República inicial también es el periodo en el que Roma desarrolla o consolida su hegemonía política en Italia, ¿no? Y después de esa hegemonía política en Italia, forjada a partir de una serie de guerras que tenéis también aquí sintetizadas en alguna tabla, ¿no? Contra el Lacio, contra los galos, contra Etruria, incluso en el ámbito de la Magna Grecia, Roma va a tener que gestionar los beneficios de esa conquista de Italia, ¿no? Y surgen instituciones, la red viaria de la que ya hablamos, la política de colonización de la que también hemos hablado, y sobre todo la jerarquía del organigrama político de ciudades, ciudades crediticias, ciudades federadas, colonias latinas, colonias romanas, ciudades con posibilidad de voto, ciudades sin sufragio, bueno, pues que luego, que son nuevas en este momento y que evidencian cómo Roma, a partir de Italia, ya tiene colonias, ejército, vertebración viaria y modelos de relaciones con el exterior, el llamado jus gentium, que luego, en cierta medida, son los elementos que va a explotar y exportar a Occidente a partir de la provincialización en la República Imperial, pero que van a exigirle también una profunda reforma constitucional, esta misma constitución que hemos descrito hace un momento, para adaptarla a una Roma que ya no es una ciudad a partir del 218, sino que se convierte en un orbe con Roma en el centro, desde luego mediterráneo, creciente hacia el ámbito oriental y hacia el ámbito occidental. Pero eso lo explicamos la semana que viene, donde vemos República Imperial, efectos de la República Imperial en la Constitución Republicana y consecuencias de eso en la crisis tardorrepublicana, en la crisis de la República Tardía. ¿Preguntas?
Una cosa. Dime. Tú hablas de